Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Salfa, soluciones de confianza. Zurich Global Investing APB y Universidad Andrés Bello. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:02 de este lunes 29 de agosto de 2022. Les damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, 29 de agosto ya. Se me ha hecho eterno agosto.
No, se ha hecho eterno la campaña.
Todo.
¿Habrá posibilidad de adelantarlo? Dijo el ansioso.
No, ansiedad. ¿Por qué no votamos mañana?
No es ansiedad, pero ¿no habrá una posibilidad, un decretito por ahí? Su urgencia,
ya no da para más, yo ya no resisto una sorpresita más.
No, y está, ya da la impresión que ya se está conversando cada vez menos
de lo importante,
de los contenidos y del
si me gusta, sí, gusto, estamos hablando como de los actos.
Claro, ya estamos entrando en la periferia, así que presidente,
¿qué le real periferia?
Tipo miércoles o jueves, ¿cómo andamos?
¿Sí? Y ganamos el fin de semana.
Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un evento así como hemos hecho para las otras votaciones? ¿Debiéramos inventar
aquí
algo?
¿Vamos a tener transmisión?
Sí, yo creo.
No, el viernes digo.
Ah, evento.
Evento sí, como relajación,
tipo cultural.
Cultural, sí. Deberíamos preparar algo.
No me digas, hay performance, te lo ruego.
No,
por
voy
favor.
A usar esa palabra, jamás.
Acto cultural.
Acto cultural.
Sí. Vamos a invitar a participar, si eso es lo que hacemos.
Invitar a participar.
A participar a nuestra audiencia.
¿Quién quería abrir los teléfonos? ¿Viste permiso a la jefa que te estáis tirando las partes?
No, pero estamos tanteándolo en vivo.
Sí. Yo creo que es como una tradición ya a esta altura.
¿Y qué? ¿Ese día qué? Bueno, vamos a hacer que cuenten chistes.
No, ya lo hicimos.
¿Y qué podemos hacer?
Hicimos canción.
Si lo sabe, cante.
Ya lo hicimos.
Ya.
Hicimos chistes. Podríamos hacer adivinanzas, payas. Adivinanza.
¿Cómo estamos en septiembre? Vamos a estar en septiembre ya, ¿no?
Sí, pues.
Claro, sí, jugar pues. En boca, rayuela virtual.
Pero ¿cómo hacemos rayuela virtual? ¡Qué fome!
No sé, la corte.
No, ¿cómo? Tendría que ser paya o adivinanza, diría yo.
Ah, bueno, igual una paya.
Sí.
Su mejor paya.
Pero yo creo que vamos a tener pocos llamados con lo de la paya.
Sí, pues.
Es difícil.
El ex diputado podría participar, el único.
¿Ah?
El único. El ex diputado Udi.
¿Cuál?
Darío Paya, el único. Estaba esperando que me dijeran que fue.
Pero bueno, ¿qué te pasaste?
Pero sí que estaba cantando. La dejaron dando bote.
Tú sabes, ¿ah?, que es casada con la de Tina Horst.
¿Sí? Ah, estamos en eso. Vamos, saquemos el croche. Muchachos, adelante. Permiso. Corre, supongo que vamos a sacar.
Oye, no,
el
quiero
chalón.
Déjame tener el chalón. Quiero contar algo importante que me pasó hoy día. Un servicio de utilidad pública.
Ah, pero no son conexiones así.
No, esto es conexión libre. Perfecto. Recibí un llamado ayer, a la hora del almuerzo, del Ministerio de Salud, porque quería hacerme una encuesta. Dije, la verdad que a la hora del almuerzo un día domingo no puedo contestar encuestas porque estoy básicamente preparando el almuerzo a mi familia. La vamos a llamar mañana.
Esta esperancia es impecable. Nada que con esta esperancia, ¿no?
No. Ah, estaba preparando el almuerzo a mi familia. Le estaba preparando el almuerzo a mi familia.
Que había...
No. Oye, ya pasó el día y hoy día me vuelven a llamar. Ring, ring. Usted habla con Patricio Rojas Álvarez. Y la estamos llamando del barco del Ministerio de Salud porque estamos haciendo un censo nacional sobre la vacunación. ¿Tiene tiempo? Le digo, ¿cuánto tiempo? 2 minutos, sí, 2 minutos tengo. Entonces me hace una serie de preguntas de la vacunación bien corta, ¿qué síntomas tuvo? Unas preguntas bien, bien superficiales, ya me adentró la duda. Y de repente me dice, ya, ahora saque un papel blanco y un lápiz porque le voy a pedir que anote cosas. No, o sea que no tengo papel. Bueno, puede anotar en su celular. ¿Pero por qué tengo que anotar yo números? Le digo. Dice, no, porque la va a llamar una operadora y usted tiene que ingresar un código para que quede registrado que usted contestó la encuesta. Le dije, no, sabe que yo no voy a contestar, no voy a introducir ni medio código. Y me cortaron el teléfono. Acto seguido, me llega un mensaje de WhatsApp diciendo que me estaban intentando hackear el teléfono. No soy la única persona a la que ha pasado. Así una nueva forma de estafa telefónica para que nuestros auditores estén alerta y no introduzcan códigos en ninguna parte.
Conozco una persona que le pasó exactamente lo mismo que a ti, pero que no tuvo la chispeza tuya. Claro, no estaba almorzando el domingo. sino que seguramente estaba...
¿En estado de intemperancia?
No. Estaba con tiempo libre, tú estabas ocupada.
Bueno, pero hoy día me llamaron de nuevo, estaba con tiempo. Igual
estoy tratando de salvar a mi amigo, que fue más
suspicaz,
que fue más gil, sí, po.
Sí,
po. Bueno, fue un poco...
Bueno, ¿y qué le pasó a tu amigo? Acto seguido, él sí introdujo el código y...
Cambió, tuvo que cambiar el número. Le secuestraron el número.
Mira.
Perdió su número para siempre. Ahora, lo que no sabe es que yo alcancé a depositarle 1 millón, pero no me cree, pero bueno, en fin. Estoy ahí con un abogado para que me devuelvan la plata.
Para que traten de devolver
Exactamente.
Oye, el dinero.
Bueno, eso en cuanto a estafa en la sección de... ¿Te pasaste por la vía social? ¿Luego utilidad pública? ¿Qué viene?
Soy muy versátil.
Sí, por eso. ¿Con qué queda ahora?
Soy versátil. ¿Ah?
Revista de Economía y Negocios y Deporte.
¿Te puedo también?
Deporte.
Ah, Deporte.
¿Viste?
Deporte. Hoy... El entrenador de Joaquín Niemann le confirmó a Francesca Ravizza que el golfista Joaquín Niemann se cambia de liga. Sí, se va a esta liga, deja el PGA y se suma a la LIV Golf, que es esta de los saudí, que les pagan harto.
Yo no sé, si la confirmación tiene que ver también con recursos, no lo sé. Lo que sí leí es que se especula que son 100 millones de dólares.
Sí, no es poco.
Por cambiarse, sin haber jugado un partido.
Sí, bueno, se va Joaquín Niemann con su entrenador, que sabemos que Eduardo Miquel.
Ofertas de otras radios, yo hace 6 años.
Cualquier cantidad.
Los últimos 6 años no me ha llamado nadie, pero no era por esa plata.
No. Pero un poco menos.
No, dos superpletos y tres.
Bueno, o sea, lo que pasa, Mati, es que igual la inflación.
Con michelada.
Ahora a lo mejor te ofrecerían más.
¿Ah? Con michelada. Grande, sí. De 500.
Grande, una buena. Sí. Con alta sal, no, limón, rica.
Tengo mi precio.
Sí, pues no, por cualquier cosa.
Bueno,
se va. ¿Qué me decís con Eduardo Miquel? Ahora, la pregunta es: ¿se va Mito Pereira? Porque también es entrenado por el señor Miquel.
Mira.
Mesh.
Ahora. Ahí está la duda, porque es una apuesta compleja, porque si no, no sé si va a aprender o no, pero del punto de vista claro, económico, quiero decir, Niemann ha ganado hasta aquí, en 4 años, me parece haber leído, 17 millones de dólares, o en 3 años.
Y acá 100 por si moverse su escritorio.
Claro, pero...
Pero yo estoy contigo.
Pero una decisión que no da para enjuiciar, pero para poner los datos sobre la mesa. Esto le implica que los alcances deportivos ya no serán comparables.
Ahora,
no va a poder tener los récords que tuvo, qué sé yo, los típicos jugadores clásicos.
Claro,
no
Tiger Woods.
Tiger o
Nichols.
Jack Nichols, esos tipos, claro. Gary,
¿cómo se llama? No, ese de fútbol.
No, Gary Medel, porque Gary. No, Gary Becker, porque ser economista.
Gary
tampoco.
Cooper es actor.
Y el Gary es nuestro Gary.
Y es nuestro Gary, sí.
Gary golfista. No.
Gary golfista.
Claro, Gary golfista. Oye,
pero me decía Francesca Ravizza, porque yo le hacía un alcance parecido, y me decía, mira, al parecer hay varios golfistas de primera línea que se están cambiando a esta liga, porque claro, los premios y los incentivos económicos son enormes, y nadie dice que quizás no se convierta en la liga principal.
Claro, y el que se meta último no le van a pagar siempre, le van a pagar uno.
Exactamente.
Por eso que esto es una decisión muy...
Es una apuesta.
Eso nomás, pues, así que...
Eso en cuanto a deporte.
Son las 7 de la tarde, 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Gary Yavar, el más grande en los titulares.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Tú en qué liga te vas a quedar?
En la de nada personal, por supuesto.
Así me gusta.
¿La grande liga?
Grande, primera división. ¿Ah?
Bien.
Primera división A. Bien. Categoría de honor.
¿Tú eres un hombre que lo mueve el dinero o lo mueven los desafíos deportivos?
Profesionales.
No, soy muy bueno para el deporte, así que el dinero.
Pero desafíos profesionales.
Con las monedas. Gary Player, el gran jugador, el gran golfista.
Muchas gracias al auditor.
Gracias al auditor.
No, yo creo que es una mezcla de los dos, pero generalmente cuando uno tiene desafío importante, algo de plata cae. Quizás no.
Pero Ganda, si es palito verde, es como.
Sí, pues.
Es demasiado bueno para ser cierto.
Ahora yo no
sé. ¿Qué le lleva la oferta de 100 millones de dólares escondido o no?
No, jugar solamente los torneos.
No, pero mira, ¿qué te están pagando cuando te ofrecen por algo mucha más plata de la que tú piensas que es?
Pero no sé, porque él igual, por ejemplo, estaba en varios torneos importantes del PGA y lo estaban invitando harto, es una figura...
Este fin de semana, uno de los
por eso. Entonces, por eso se están llevando a un jugador de primer nivel. A nosotros quizás esos 100 millones de dólares, como es un jugador tan joven, no hace ruido, pero en una de esas es un precio que está bastante acorde al mercado, no sabemos.
Oye, hablando de deporte, hay otro tema interesante. ¿Tengo un minuto?
Sí, no, dale.
Ya, se está jugando...
Mira, a las 8 hiciste programa.
No, es que es importante. Se está jugando, ustedes saben, el abierto de Estados Unidos de tenis.
Sí, US Open.
Y el US Open, tal cual, muy bien pronunciado. Y
Serena
está jugando su último torneo, pero además le dieron una wildcard a su hermana Venus y van a jugar juntas el doble. Mira qué bonita
ese día. ¿Y se cuenta que está retirada Venus?
No sabría decirte.
Pero igual es buena para el tenis, igual va a ser buena.
Venus fue muy buena, fue la primera mujer de color en...
¿Está activa Venus?
En ganar, es el número uno del mundo.
Pero no tiene ranking, ¿no?
Eso. Mira tú, oye, bueno, eso sería hoy por cuanto a lo deportivo.
Nada más. Ahí nomás llegamos.
El tono Julio Martínez que sacó la José me gusta a mí. me gustan las pronunciaciones de don Julio. ¿Ustedes se acuerdan o no? No, que muy chido.
Es Spagger.
John McEnroe.
Ay, qué bueno.
No, pero don Julio hablaba de John McEnroe. Y ese era lo más grande. ¿De dónde que McEnroe? McEnroe,
pues. Pero si al castellano.
¿Cómo le decía Borg? John Borg. Sí, John Borg. Extraordinario, sí. Julio. No me vengan aquí con que McEnroe.
Bueno, vamos con los titulares.
No, ¿vale? Sigamos. No.
Ya hay que cambiar la cortina, ya vamos con los titulares.
Vamos con los titulares.
La ministra del Interior, Isquia Siches, desmintió hoy que el gobierno haya buscado tener contacto con el líder de la coordinadora Arauco Melleco, Héctor Yaitul. En ese sentido, la jefa de gabinete indicó que no ha existido ninguna instrucción por parte del presidente ni de ella de tomar contacto con la CAM ni con sus líderes y que las acciones particulares que se hicieron tienen que ser esclarecidas porque ponen un manto de duda en la opinión pública. Más tarde, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejos, aseguró que el Ejecutivo puede dar garantías de que no instruyó el diálogo con el líder de la CAM. El subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, confirmó que el Ejecutivo no presentará hoy los lineamientos de la reforma previsional como se había autoimpuesto y que estos anuncios se harán con posterioridad al plebiscito del 4 de septiembre. Según explicó el subsecretario, la intención del Ejecutivo es que esta reforma sea discutida en un contexto fructífero de diálogos y de acuerdos por lo importante que es la temática para los adultos mayores y las mujeres, descartando también que este proyecto esté relacionado con el contenido de la propuesta constitucional. Y la NASA suspendió hoy el lanzamiento de la misión Artemis 1, que iba a iniciar su trayecto hoy camino a la Luna, luego de que encontraron una falla técnica en uno de sus cuatro motores. Aún no existe confirmación de cuándo se va a retomar el programa, pero anteriormente la Agencia Espacial Estadounidense había señalado que en el caso de que exista algún problema técnico, manejaba como fechas tentativas los días 2 y 5 de septiembre. Y el manager de Joaquín Niemann confirmó que el golfista nacional dejará el PGA Tour, la mejor liga del golf mundial, para jugar la LIV Golf, la nueva liga patrocinada por los millonarios saudíes. El ganador de dos títulos en la máxima categoría del golf profesional tomó el domingo esta determinación y su estreno en el nuevo circuito será este jueves en la LIV Series de Boston, lo que es la siguiente parada en suelo estadounidense, donde habría recibido 100 millones de dólares para llevar sus golpes a esta nueva organización.
¿Qué te pasó? Una pregunta del tipo... Tipo astronautístico.
Sí.
Desde la vereda de la ignorancia, como van a darse cuenta, ¿era un viaje tripulado?
Sí, pues. Y la idea era que se quedaran unos días y era como el primer paso para ir trabajando.
Pero no te aseguraban la vuelta, pero era un viaje.
Sí, pues
era más barato, sí, tenía descuento.
Claro, no, pero la idea.
Daban más millas,
claro.
Sí.
La idea era.
Había un incentivo.
Que volviera el hombre a la luna después de tanto tiempo sin.
53 años.
La presencia del hombre en la luna y que pudieran quedarse unos días ahí. A ver, la opción incluso de construir una base.
Poner su carpita.
Y después, obvio, el futuro del hombre no está en la luna, pues está en Marte. Así que ese era.
Pero en Marte hace mucho.
Sí, a calor, sí.
Mira, tripulano, es que no había leído la noticia en
mucho
detalle.
Mucho frío, pero... más que calor en Marte.
Pues yo le voy al Necaxa.
No he ido.
No, pero es más lejos que
bueno,
la Tierra.
Bueno, ustedes se ponen de acuerdo y volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
¿Se dan cuenta que no le pegamos a todos los temas?
No.
¿Se dan cuenta?
No. Imposible.
Por más que uno quiera chiviar y tirárselo... no le vengamos todos los temas. No sabemos si es tripulado, no sabemos si hace frío o calor en Marte. No sabemos nada. Si esa es la verdad.
Nada, muy poco.
Ya, José Ríos. Los que no sabían nada fueron los muchachos que organizaron el evento de ayer en la, del sábado en la tarde. Sí, sábado en la tarde.
No, no sé, claro.
Sábado en la tarde noche en Valparaíso.
Pocaso sabían.
Y no sabían la que se les iba a armar. Porque. Porque realmente a esta altura ni la animadora los apaña. Ni la animadora del evento. O sea, realmente.
La, no, claro, no la periodista, la otra.
La animadora Valle. Tampoco los apaña.
¿Tampoco los apaña ahora?
No, dijo.
Porque antes lo encontró que era muy poco. Que la gente del rechazo no entendía las metáforas.
No, dijo. Yo,
eso fue su primer
lo
comentario.
Que leí en alguna parte es que estaba avergonzada y se referiría
a eso. Claro, ahora sí.
Bueno, tiene que ver con un acto en la mañana, ya hablamos, que sumamente vulgar, sumamente desatinado, sumamente fuera de los límites. Bueno, en fin, las categorizaciones ya están, creo que por todos hechas. Pero es que es en el marco de una campaña política. Entonces, además de todo lo anterior, que vale la pena ser redundante a veces, que fue de mal gusto, desubicado, vulgar,
ofensivo. Bastante indigno.
Exactamente.
Poco estético. Feroz.
Por ni un lado, por ni
atroz.
Un lado. Aparte de eso, tiene efectos políticos, quiéralo o no. No hay que olvidar que a ellos los subieron a ese escenario, pudiendo haber subido a otras personas, con la misión o la finalidad de, en la última línea, de generar apoyo y adhesión a la prueba.
Claro.
Fidelidad. Y lo que están haciendo, claro, a través de la entretención, la fidelización, alguien dirá, sí, pero la gente que va para allá va a entretenerse un rato, ver un número musical, un espectáculo, no va a decidir su voto. Puede ser.
Bueno, pero son técnicas que se han usado siempre.
Claro. Pero lo que hace es totalmente lo contrario. Lo que hace es conseguir un repudio enorme. Y yo creo que no es del todo justo achacárselo y cargárselo a los hombros de la prueba, que no le ha ido bien en sus campañas y que no viene de unas buenas semanas, además. Entonces, alguien dirá, es un tiro de gracia, esto. No tengo idea, el tiempo lo dirá, qué es lo que fue. Pero hay que tener más control. Y otra cosa que a mí me llama la atención, que también rompe un mito a lo políticamente correcto o marca un hito. No todo es posible, no todo es hondismo, o sea, se pueden hacer cosas con onda, se pueden hacer cosas transgresoras, el arte es transgresor, ¿sí? Nadie dice que no, pero cuando tú no eres un buen artista, no te das cuenta dónde dejas la transgresión y entras a la vulgaridad. Y esa sutileza es la que algunos artistas tienen y otros no. ¿Es por qué, José? ¿Por qué alguien puede pintar un cuadro blanco y estar en el qué sé yo, en el MoMA? Y alguien dice, pero ¿cómo existe un cuadro de 1x1 o de 2x2, una tela blanca? Entonces uno podría preguntarle, bueno, algo hay en que ese tipo pudo poner una tela completamente blanca y tú y yo no. Ese tipo tiene una trayectoria, tiene una propuesta, tiene un concepto,
probablemente hay un estudio.
Hay un curador que vio en ella una obra de arte. En un cuadro blanco mío no ve más que un pedazo de tela. Bueno, aquí lo mismo. Las transgresiones, cuando tú te pasas de largo y no tienes gusto y no tienes talento y no tienes tino de donde estás, deja de ser una obra de arte.
Es que, claro, yo creo que, a ver, yo creo firmemente en la libertad de expresión, Matías. Yo creo que ellos, o este grupo, tiene derecho a hacer la propuesta que ellos estimen pertinente. Sin embargo, quienes vemos aquella propuesta, tenemos todo el derecho también a encontrarla de mal gusto, ordinaria, ofensiva, y bueno, todas las otras características que ya se han dicho profusamente. Y también creo que las cosas tienen un contexto, porque además este era un encuentro que era familiar, era una invitación a la familia. Habían niños en esa situación que la verdad no tenían por qué verse enfrentado a lo que tuvieron que ver. O sea, yo cuando vi el video, de verdad, y no es que me las dé de nada, pero duré 10 segundos y tuve que apagarlo porque no lo resistí. Y ante la mera amenaza de que mis hijos pudieran verlo, la verdad que me puso nerviosa. Apagué el video, porque de verdad creo que no es una una performance, perdona que use la palabra, apta para menores de edad. Entonces, la verdad es que encuentro que el hecho en sí es de una grosería. Y más allá de la prueba, porque la gente de la prueba ha salido toda a condenar el hecho, cuestión que está muy bien.
Y incluso acciones legales.
Acciones legales contra la moral y las buenas costumbres, creo. A la moral, faltas a la moral. Y está muy bien que así sea, porque creo que es muy importante dar esas muestras y llegar a esos consensos. Pero también es un llamado de atención a muchas cosas que fuimos tolerando durante, sobre todo a partir del 19 de octubre, desde el 18 de octubre del 2019, fuimos abriendo la manga y comenzando a tolerar cuestiones que no eran buenas para nuestro espíritu nacional, no eran estéticamente presentables, como dice Wittgenstein. La estética y la ética son una y la misma cosa. Las formas importan a veces tanto como el fondo, y yo creo que en ese sentido esto marca quizás un punto de inflexión frente a tanto mal gusto, a estas personas que rayan las cúpulas del claro, por ejemplo, del museo, Bellas, del Bellas Artes, y así un montón de expresiones que la verdad no nutren el alma, solamente nos degradan como seres humanos. Y bueno, ¿qué más puedo decir al respecto?
Claro, alguien dirá sobre el rayado de la cúpula, bueno, Ivansky, bueno, ahí está la diferencia entre un artista y un...
Vansky de partida, claro, es otra persona, pero además, fíjate que el Museo de Bellas Artes es de todos nosotros, es un patrimonio nacional. Entonces, por último, hagamos un plebiscito, hagamos una consulta ciudadana si estamos de acuerdo. Porque ¿por qué llegan dos tipos que nadie conoce y decide que hay que pintar la cúpula del museo si el museo también es mío?
No, tal cual. Bueno, con hecho político... que cierra de mala manera una campaña y que le hace un pésimo favor a quienes buscaban favorecer, los invitaron. Fueron chuecos.
¿Tú crees que querían favorecer? Yo creo que se querían favorecer a sí mismos, la verdad.
Bueno, eso fueron chuecos.
Yo creo que sí, no pensaron en nadie más. Ellos querían hacer una cosa, encontraron como progresista, transgresores, se encontraron súper caballo y tiraron esta cuestión. No pensaron en nada más, porque si tú piensas dos minutos te das cuenta que es una estupidez.
No, le hicieron un pésimo favor y fueron muy chuecos, muy traicioneros con quienes los invitaron. La gente de la prueba los invitó para que ayudaran a su causa.
Ahora, ojo.
Y terminaron jodiéndola un poco.
Sí,
entonces...
pero ojo ahí, Matías, porque este grupo no es primera vez, no sé si esta performance en particular, pero es un grupo que tiene una trayectoria de este tipo de actos. Por lo tanto, a lo mejor no sabían que iban a hacer esto en particular, pero sí sabían a quién estaban invitando.
7:24, estás en Duna.
Nada personal.
Y... ayer hubo un debate presidencial, tengo la impresión que es el primero en Brasil, de cara al 2 de octubre, que es la primera vuelta. Muchos candidatos, pero fundamentalmente los ojos están puestos en el presidente que va a la reelección, Jair Bolsonaro, y el presidente que busca volver al Palacio de Gobierno, si no me equivoco, Plan Alto, en Brasil, o es la Cancillería, no me acuerdo, en Brasilia, a Lula Ignacio da Silva. Y este debate empezó ya a sacar ciertas chispas, el tema de la corrupción, el tema femenino está muy fuerte porque era una candidata mujer muy, muy, muy potente, y sacó chispas también en Chile porque Jair Bolsonaro hizo cargos, imputó delitos de manera injustificada, y no sé de dónde sacó la idea, cree que es gratuito hablar por hablar al presidente de la República de Chile, a quien lo acusó de incendiar estaciones de metro. Que se vaya lavando la boca antes de hablar del presidente de otro país, sobre todo con mentiras.
Claro.
Sobre todo con invenciones. Las cosas no son gratis, las palabras no salen gratis. Estos tipos de este carácter muchas veces creen que, como él puede hacer lo que es y quiere, y muchas veces lo hizo, hay historias de él escupiendo memoriales de víctimas de los derechos humanos en Brasil, Bolsonaro escupiendo en la memoria de ellos. Bueno, cree que él puede hacer lo que quiere, pues. Pero las cosas no son gratuitas, al menos Chile tiene una dignidad y tiene que exigirlas. Vamos a conversar con un invitado que ya está al teléfono con nosotros.
Sí, está con nosotros al teléfono Jaime Gamuri, ex embajador de Chile en Brasil y además es presidente subrogante del Foro Permanente de Política Exterior. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime, ¿cómo te va? Hola,
Josefina, ¿qué tal, Matías? Buenas tardes, gusto de escucharlos.
Primero partamos por lo de Bolsonaro y esta imputación gratuita y falsa al presidente de la República, y luego entramos un poco a entender y al fondo de la disputa política que hay allí en Brasil, si te parece.
Mira, bueno, lo de del presidente Boric es un agravio gravísimo, a mi juicio, de un jefe de Estado a otro jefe de Estado, y donde hace una imputación completamente falsa, digamos, lo hace responsable del incendio, de la quema, del incendio de estaciones de metro. Realmente yo no recuerdo haber visto un agravio de ese tipo, por lo menos en lo que recuerdo de historia política de América Latina. Quizás en alguna de las peores dictaduras, digamos, en la época más oscura, pero realmente aquí, como se dice en buen chileno, Bolsonaro se salió de madre. Y ha agraviado no solo al presidente, sino que a todo el país. Yo tengo la impresión de que lo que corresponde es un repudio muy general, muy transversal, porque en fin, nosotros podemos tener todos los debates que queramos, estamos en un momento de gran debate nacional, pero hay una dignidad nacional que en este caso ha sido atropellada por el presidente de un país, además, que es muy importante en América Latina y con el cual tenemos una historia de muy buenas relaciones desde nuestras independencias, 200 años. Brasil es uno de los países que tiene mayor tradición de buenas relaciones con Chile, y para nosotros es un país muy importante.
Exactamente. Es aliado tradicional de Chile, Brasil, ¿no?
Sí.
Básicamente, además, porque no compartimos fronteras.
Bueno,
por eso que
ayuda,
por
bastante.
Eso que el gran constructor de la política exterior brasileña, que fue el barón de Río Branco, que fue el gran constructor en finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, de una política exterior de Brasil que todavía, hasta Bolsonaro, mantenía sus rasgos fundamentales con cualquier tipo de régimen. El barón decía que la amistad de Chile y Argentina era una amistad sin límites.
Refiriendo
precisamente a que, claro, porque Brasil tiene límites con toda América Latina, América del Sur, menos con Chile y con Ecuador.
Y con Ecuador, sí, exactamente.
Y por tanto,
esa pregunta de Trivium.
Estos líos, digamos, estos problemas de límites que enredaron tanto la política latinoamericana en el siglo XIX, nosotros con Brasil, nada, al contrario, fuimos aliados porque teníamos entre medio líos con países que limitaban con los dos, digamos.
Hoy, Jaime, sin embargo, la situación, la relación es también tensa. De hecho, el gobierno envió una nota de protesta y citó al embajador brasileño por los dichos de Bolsonaro. La reunión fue bien corta, pero en general, ¿qué se conversa en este tipo de reuniones? ¿Cómo operan?
Mira, yo, por lo menos la experiencia mía, cuando a mí felizmente nunca me citaron, digamos, Itamaraty, Matías, en la Cancillería, en la Cancillería brasileña, y Plan Alto, el Palacio, la Moneda.
Eso, ya.
Lo que yo entiendo cuando un canciller cita a un embajador es para una consulta sobre algo muy importante o para un reclamo. Y lo que yo entiendo que esto es para hacer un reclamo.
Me imagino.
O sea, es para hacer un fuerte reclamo. Ahí yo no sé qué va a hacer el embajador de Brasil. Por lo menos tiene que recibir el reclamo y transmitirlo. Pero se cita eso. Es un gesto de reclamo, es un gesto de manifestar la indisposición del gobierno de Chile respecto de las declaraciones del presidente Bolsonaro y que Chile no las deja pasar.
Claro, el problema es que
yo
tampoco
no sé si
tenemos
posibilidad. Desde el punto de vista diplomático, no sé si va a ser un reclamo escrito o oral, porque hay toda una graduación, digamos, de los reclamos.
Y tenemos otro problema, que no podemos llamar a informar a nuestro propio embajador porque no tenemos.
Evidente, bueno, tenemos un representante, porque la embajada de Chile sigue funcionando con el ministro consejero que está a cargo, pero yo creo que aquí lo que no corresponde, porque es bastante, uno llama a informar también, así llaman a informar cuando quieren, en fin, hacer un gesto respecto del otro país o cuando quieren consultar, pero yo creo que aquí basta con un reclamo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. No dar episodio para cortar relaciones.
No, porque
la verdad es que la relación hay que mantenerla.
Cueste lo que
cualquiera
cueste.
Sean los signos de los gobiernos, cualquiera sea la afinidad que uno tenga con los gobiernos pasan y los países y sus intereses y su amistad y sus relaciones quedan. Pero yo creo que una protesta formal fuerte es lo que corresponde, y yo creo que corresponde, además, yo lo estoy viendo también, de que todas las instituciones de la República de Chile, Senado y Cámara fundamentalmente, expresen la solidaridad con el presidente y el repudio al agravio de que ha sido parte de Chile. Este no es un tema con el presidente Boric, es un tema de Bolsonaro con Chile.
Jaime Gamuri, ex senador, ex embajador de Chile en Brasil. Entremos un poquito al fondo de lo que se está en disputa y cómo puede, porque queda, estuvo bastante encendido, creo que el backstage del debate, además estuvo a punto que llegaran a las manos grupos de Bolsonaro y de Lula. Se puede encender mucho y estamos a, qué sé yo, es el 2 de octubre, queda un buen tiempo. Y son posiciones muy encontradas.
El tema, yo creo, o sea, mi mirada sobre Brasil, bueno, no es solamente lo de que haya una disputa presidencial y que haya, por así decir, una cierta división. Bueno, en todas las elecciones siempre hay una cierta división de opiniones. Aquí el problema, yo creo, más grave es que Bolsonaro es el tipo de políticos de ultraderecha, no es el único en el mundo que tienen conductas muy antidemocráticas. O sea, Bolsonaro de convicciones no es un demócrata. Fue elegido democráticamente. Gobierna en una democracia, porque tiene que respetar las instituciones, pero las agrede diariamente. Ha amenazado con no reconocer el triunfo. Tiene milicias bolsonaristas que están en todo el país. Entonces, efectivamente, yo tengo la impresión de que Bolsonaro significa, un poco como Trump en los Estados Unidos y como algunos otros, significan efectivamente un peligro para la democracia brasileña. O sea, que no es el tema de derecha-izquierda solamente. Yo creo que Brasil tiene hay un cierto riesgo. En la prensa brasileña se habla incluso que podría haber un desconocimiento y que algunos militares podrían apoyar a Bolsonaro. O sea, Bolsonaro ha significado un debilitamiento muy fuerte de la democracia en Brasil, y eso explica en parte también las preferencias por Lula, que son muy amplias, van mucho más allá del PT.
15 puntos de diferencia tienen, ¿no?
Sí, pero políticamente, Matías, pero se ha estrechado 2 puntos más o menos, pero hoy, la última Datafolia es la
importante.
Sí, hay muchas, pero es la que tiene, entre comillas, más credibilidad. Datafolia hoy día está dando 47-32, que es una diferencia muy grande. Eso hace pensar, incluso, yo no creo que sea así, alguna gente que apoya al presidente Lula, de que podría ganar en primera vuelta. Yo no creo, porque hay un tercer candidato, que es Ciro Gómez, que es un hombre, Ciro, de centro-izquierda, diríamos, que mantiene un 7%.
Es un socialdemócrata bastante más cercano a Lula, creo que trabajó en su gobierno.
Sí, sí, fue ministro de Lula. Claro. Y en algún momento tuvo un quiebre con Lula. A mi juicio, lo más sintomático de esta elección es el vicepresidente que lleva a Lula.
Que es muy de derecha.
Centro-derecha, derecha democrática, yo diría.
Sí, democrática,
fue del partido de Fernando Henrique Cardoso. Compitió con Lula por la presidencia. Bueno, fue gobernador de San Paulo. San Paulo es el estado más importante de Brasil. Imagínense que San Paulo es como es más que Argentina. 50 millones de habitantes y tiene un producto mayor que Argentina. Entonces, ser gobernador de San Paulo es la segunda autoridad política del país. Y el Kim, que es el gobernador, va en la fórmula de vicepresidente. El partido de Kim, el mismo partido de Fernando Henrique, el cual se salió, fueron los contradictores permanentes de todas las últimas elecciones presidenciales.
Esto se le da una base de apoyo.
Entonces eso le da una base de apoyo, porque efectivamente hay gente de derecha y de centro derecha que cree que Bolsonaro es una amenaza a la estabilidad democrática del país.
Oye, Jaime, además, ¿y esta decisión no le ha perjudicado en la base más de izquierda, Lula?
No.
¿Sí? ¿La decisión del Kim? ¿No?
Curiosamente no. Yo en algún momento pensé que podía haber, porque, bueno, yo siempre con mis amigos brasileños decía que uno de los grandes problemas que a mi juicio tenía la política brasilera desde la transición era este quiebre entre el partido de Fernando Henrique Cardoso, que partió siendo un partido de centro izquierda moderado, y el PT. Entonces eso significó un cierto quiebre de fuerzas democráticas y más bien progresistas. Bueno, pero esa fue la política brasilera, pero nunca hubo ningún riesgo democrático.
Aquí sí
no
se
permitía construir mayoría más horas, pero con Bolsonaro sí hay un riesgo a la democracia, y eso hace que muchos sectores democráticos que no estuvieron con Lula, que fueron muy anti-PT hoy día, yo creo que se inclinen hacia Lula, y Lula ha tenido la inteligencia de poner como su segundo a una figura que normalmente fue adversaria de sus gobiernos, pero con los que comparten una cierta mirada de la recuperación, no solo política, sino que económica y social, que necesita el país.
2 de octubre, entonces, la primera y a lo mejor
la primera vuelta.
Sí, pero necesitas 10 puntos de diferencia sobre el que
eso es Argentina, ¿no? Aquí es la mitad más uno de los votos, por eso es tan difícil sacar el 51.
Ah, miércoles.
Tienes 50 más uno.
Es como Chile.
Es como Chile. Entonces aquí lo que pasa es que van dos candidatos fuertes, va un candidato al 6-7%, si se en la encuesta, hay que ver. Porque lo curioso de este Gómez es que la polarización no afecta a un cierto nivel. La vez anterior sacó el mismo 7%. Eso tiene una explicación regional, además. Pero además hay unos 6 o 7 otros candidatos menores que sacan muy poco, pero que sumados pueden dar 5, 6 o 7. Y eso ya hace muy difícil que uno se imponga en primera vuelta.
Está muy dispersa la votación. Jaime Gamurio, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Cecilia.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Buenas tardes. 7:37, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, a ti te intentaron secuestrar el teléfono.
Me intentaron secuestrar.
Pero a Evo Morales le robaron el teléfono.
Ah, ¿y dónde?
Le robaron el celular, pero tiene un problema.
¿Cuál es?
Que no tenía clave.
Ay, entonces le leyeron todo. Sí. Los WhatsApp.
Bueno, claro.
Leyeron todos los WhatsApp.
No, pues claro, ese es el tema, porque la policía está intentando encontrarlo.
A como de lugar, claro, ¿no?
Para que no se filtre información. No porque estemos pensando en que tenga información desdorosa.
¿Ah? No, pero es un presidente de la República, tendrá comunicación, cosas que son delicadas, ¿o no?
Exactamente. Ahora,
¿y cómo no tenías clave?
Bien poco cuidadoso el amigo Morales, pues.
Pero bien poco.
Sí, esto fue en la localidad de Santa Cruz de la Sierra. Dijo.
¿Y se le quedó en la mesa?
No, denunció que se lo robaron en un acto de su partido, en un acto del MAS.
Pero qué curioso, ¿no?
Sí, la policía te puede imaginar.
Pero
¿cómo
le roban el teléfono al presidente? O sea, ¿cómo alguien llega tan cerca del presidente para robarle el teléfono?
Sí. Además que este
comentario... como curioso el mono.
Estás dudando tú de toda la figura.
Sí, un poco.
No. Él además había llegado con unos ministros, ¿no? Con los ministros de...
A lo mejor se lo robaron ministros.
Me refiero a que no llegó como cualquier ciudadano.
No, pues por eso te digo. Oye, pero si no es cualquier ciudadano, es el presidente de la República.
Así es. Así que, Evo Morales, por si usted encuentra un teléfono que debo, devuélvalo.
Sí.
No mire los mensajes. No los reenvíe.
No le saque pantallazo.
No los reenvíe, sea cuidadoso. No, fuera de broma, lo peligroso de no tener un... Alguien me decía el otro día que respecto de Yaitul, me lo dijo, déjate acordarme que en alguna fuente que entrevistamos en alguna parte, respecto de Yaitul, por ejemplo, que es el caso, ¿no es cierto?, hoy que está muy en la palestra, el Ministerio Público tiene su teléfono. Y como las comunicaciones han sido parte de la noticia...
O sea, la gran noticia.
Si Yaitul... Si hay algún experto que me desmiente o me explique, yo feliz, porque esto se lo escuché a una persona que no me acuerdo quién era, pero era alguien oficial. Si Yaitul no facilita el acceso a su teléfono a través de una contraseña, por ejemplo,
hay que
enviarlo a fuera de Chile, porque hay que desencriptarlo. Desencriptarlo para poder entrar en la información. Se puede,
¿y
entiendo?
¿Y en Chile no están los mecanismos?
No tengo idea, pues yo te digo que... Dije antes que estoy repitiendo como un loro.
Sí, está muy bien, muy bien. Pero yo me pregunto.
Lo que te habla es lo importante que es... Claro, a mí y a ti nadie va a querer desencriptar
nada.
No,
imagínate
los fomes. Nadie va a mandar por un curry en nuestro teléfono.
Los fomes nuestro teléfono.
Qué lata. Pero por lo menos estamos a salvo de... Que nuestras conversaciones de nuestra vida privada no salgan. Ponerle un dedito,
qué sé yo. Clave, yo voy a cambiarle la clave, la mía es muy fácil.
Sí, te he dicho que cambie el 1, 2, 3, 4, pero 20 veces. Pero bueno, en fin. Y cuando tiene esos códigos con los dedos, ¿qué hay que pasar?
Menos mal no tengo eso, pues se me olvidaría y sería también.
Lo voy a decir porque voy a obligarlo para que lo cambie. Desde el de arriba a la izquierda baja hasta el último abajo y se tira, ya es una L. Ese es el de la José.
Pero si no tengo de eso, no podría tenerlo, se me olvidaría todo el rato.
¿Y con qué tipo de contraseña?
Tengo Face.
Ah, ya.
Tengo, suerte. Sí, sobre todo Face.
¿Y eso tiene algo que ver con que te quieres ver muy seguido?
No, no me veo, él me ve. el celular, el sistema.
Bueno, la cuña, el título, el me ve. Tengo una comunicación especial con mi teléfono. 7:41, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores. Con el Fondo Mutuo Zurich, estructurado nominal, tus ahorros comenzarán a trabajar por ti. Invierte ahora tu dinero ingresando a Zurich.cl. Recuerda que tienes solo hasta el 2 de septiembre.
No queda nada. Busca respaldo,
siempre,
cobertura, sí, y las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial. ¿Qué decir? Lo que estás buscando, Matías, es Salfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa, más que máquinas.
Doctorados Universidad Andrés Bello. Formación de excelencia para atender las necesidades del país. Más información en investigación.una.cl. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Más de 380 graduados de programas de doctorado se han formado en Universidad Andrés Bello, generando así capital humano avanzado que contribuye a solucionar los problemas más complejos de nuestra sociedad. De nuestros graduados de doctorado, un 48% son mujeres, en línea con nuestro compromiso con una sociedad más equitativa y con más oportunidades. Universidad Andrés Bello, la excelencia académica, nuestro compromiso. Más información en investigación.unap.cl.
Ok, Zurich, ¿dónde puedo contratar e invertir online sin papeleos?
Ahora puedes contratar e invertir 100% online en Zurich.cl.
En Zurich te ofrecemos fondos nacionales e internacionales para que tu inversión no tenga límites. Ingresa hoy a Zurich.cl para invertir fácil, porque es sin trámites ni papeleos. Zurich Digital. Invierte online con los que saben. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadoras Kliman, Salfa. En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Ay, puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Te felicito, pensar que después de tanto esfuerzo, por fin va a abrir tu propio local.
Uf, sí, se hizo esperar y al fin llegó el momento. En un ratito más vienen de Verisur a instalar la alarma, mientras aprovecho de terminar unos últimos detalles.
Ah, Verisur, la alarma cero visión.
Sí, la misma que puse en mi casa. No se demora nada en instalarla. Los llamé hace un rato y hoy mismo dejan mi negocio protegido.
Protege tu negocio con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce nueva ISAPRE Esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl.
Amor, veamos la nueva serie de superhéroes.
Mejor terminemos la película de ayer.
No, mejor el documental de la otra vez.
Pero papá...
Ok, veamos monitos otra vez.
Hacer zapping entre la serie de monitos y el documental te hace único. Obtén hasta 4 meses de regalo de Disney Plus. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta este y más de 300 beneficios. Visa, única como tú.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Estamos de vuelta en Radio Duna, Nada Personal, y es hora de escuchar a las infiltradas.
Exactamente.
Y esta es la historia de un hombre que estaba condenado en México por 60 años por un secuestro agravado, pero que probablemente los mexicanos no sabían que el hombre que en Chile estaba siendo buscado por algo más grave aún, que era el crimen, y además un crimen de índole político, el comandante Emilio. Bueno, vino a Chile justamente a ser juzgado. Lely Ayala nos cuenta todos los detalles de este juicio que avanza en Chile. ¿Cómo estás, Leslie?
Hola, Leslie.
Hola, Mati. Hola, José. ¿Cómo están?
Bien. 18 años le dieron al comandante Emilio.
18 años le dio el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Guillermo de la Barra, justamente a este exventista Raúl Escobar Poblete, también conocido como el comandante Emilio, por el asesinato terrorista, así fue calificado por el magistrado, del ex senador, del fallecido senador Jaime Guzmán. La sentencia es una sentencia de primera instancia. Todavía aquí quedan recursos pendientes. Fue notificado hoy día. Recordemos que el comandante Emilio está en prisión preventiva y en ese sentido la justicia lo notificó hoy día de este primer paso en su contra. Hay muchos que se preguntan por qué 18 años y si esta condena es una condena bastante baja, si lo entendemos por un asesinato a un senador, y eso tiene una explicación.
¿Cuál?
Acá el magistrado lo que hizo fue aplicar lo que es una doctrina conocida en tribunales que se llama media prescripción. Y esto en el entendido que si bien el 1 de abril de 1991 Escobar Poblete es acusado y finalmente se acredita en este juicio, que fue uno de los ejecutores del crimen del senador Guzmán, fue de hecho la persona que le dispara 6 veces a quemarropa mientras él estaba saliendo junto a su chofer del campus Oriente de la Universidad Católica. Cierto es que esta persona solamente comienza a ser investigada una vez que fue hallada. Recordemos que varios dentistas estuvieron prófugos durante muchos años y a Escobar Poblete se le detecta en México, en esta ciudad, San Miguel de Allende, donde cometía este secuestro excesivo, y se le detiene el 12 de junio del 2017. Entonces, como habían pasado tantos años desde que ocurre el hecho y finalmente es juzgado, su defensa alegó que los hechos estaban prescritos y el magistrado dijo no, si hubieran estado prescritos se le habría tenido que absolver al comandante Emilio, y la determinación finalmente del magistrado de la Barra fue que los hechos no estaban prescritos porque un delito de la especie y tan grave como la que se le acusa a Escobar Poblete tiene 30 años de prescripción. Y habían pasado recién 26 cuando él es detenido en México, ¿se acuerdan?
Entonces, o sea, por cuatro años
no estaba completamente prescrito, lo que sí, y por eso se hizo una condena de 18 años, porque acá lo que se esperaba, y me imagino que la familia justamente del senador Jaime Guzmán y también la UDI, que son querellantes en el caso, exigían acá una condena de presidio perpetuo a propósito de lo grave de las circunstancias por las que es condenado, o sea, este exfrentista.
Hay un principio, Leli, yo no sabía, me enseña algo muy interesante. Yo pensaba que las prescripciones eran o no eran. Era blanco, o sea, ¿hay prescripción? O sea, ¿está prescrito un delito o no? ¿Hay medias prescripciones?
Lo que pasa es que la justicia antigua, y después de que todos estos procesos se abrieran durante tanto tiempo después de que habían ocurrido los hechos durante la dictadura, por ejemplo, acá se generó una doctrina que fue una especie de invento que hicieron los propios jueces que investigaban violación a los derechos humanos, con el propósito justamente también de generar una justicia, entre comillas, justa, claro. para también tener la colaboración, por ejemplo, de las personas que estaban siendo encausadas. Entonces, esta doctrina de la media prescripción que se aplicó por parte del juez Dolmetsch y otros jueces que investigaban violación de los derechos humanos se aplicó justamente acá. Entonces, el magistrado Navarro le hizo la defensa de Escobar Poblete. Si bien el hecho no está prescrito, porque nosotros lo encontramos 26 años de cometido el hecho, faltaban 4 años para que estuviera completamente prescrito, lo que sí le dio como razón es que había ocurrido esta medida de prescripción, y es que habían pasado al menos más de 15 años, que es la mitad del tiempo para, claro, que los hechos fueran prescritos.
Ahora, le llama la atención que tenga una pena de 60 años por el secuestro agravado en México y apenas 18 por acá por un asesinato político consumado.
Ahora, en estricto rigor, si uno fuera más al punto específico, todavía quedan muchos años de que él va a continuar privado de libertad. Recordemos que él está en un centro de detención preventiva, porque todavía quedan recursos que puede impugnar su defensa, ya sea ante la Corte de Apelaciones de Santiago y después la Corte Suprema. Entonces, este caso le falta todavía mucho tiempo para que termine. Durante ese periodo, lo más probable es que el comandante Emilio siga privado de libertad. Y recordemos que acá hay un tratado. Cuando él es detenido en San Miguel de Allende el 2017, México, que lo investigaba por una serie de secuestros, por los cuales usted ha mencionado, él fue condenado a 60 años de cárcel, como de cierta forma lo en el proceso de extradición se lo pasa a Chile, pero con el compromiso de que Chile, cuando quede ejecutoria esta sentencia, que podría, obviamente, si los tribunales superiores del juez de la barra determinaran que, por ejemplo, se tiene que elevar, no se da la media prescripción y se tiene que elevar la condena, él podría perfectamente tener una condena mucho más alta que la dictada hoy día. Ahora, lo que sí o sí va a pasar es que una vez que quede firme la condena acá, es decir, cuando ya no haya ningún tipo de recurso pendiente, él primero tiene que ir a cumplir los 60 años de cárcel en México y luego tendría que volver a Chile a cumplir la sentencia que finalmente dictamina la justicia chilena en su contra por el crimen de Jaime Guzmán. Ahora, todo eso estamos hablando de una persona que además tiene avanzada edad, no es una persona joven. Lo más probable es que el comandante Emilio, y eso también se comentaba hoy día en Palacio de Tribunales, esté toda su vida en la cárcel, que finalmente el propósito que ha tenido la familia del ex senador Guzmán y también la UDI, y es que nunca más vuelva a ser prófugo de la justicia y esté en completa libertad, como así lo estuvo durante 26 años en que él estuvo en la clandestinidad y finalmente cometiendo estos otros delitos por los cuales es detenido y pesquisado en México. Ahora, parte de la sentencia de día del magistrado de la barra es que fue vital para condenarlo, y así lo plantea en la sentencia, por ejemplo, el testimonio de otro chileno que vivía con él, otro excedentista que vivía en la misma ciudad, Raúl Palma Salamanca. ¿Recuerdan ustedes el frustrado intento de la justicia chilena por traerlo a Chile?
Ricardo.
A propósito de... Perdón, Ricardo. Ricardo Palma Salamanca, el negro Palma, quien finalmente logró escapar una vez que es detenido Escobar Poblete en México, vivían en la misma ciudad y él junto a su expareja salen de Ciudad de México y logran refugiarse en París y ya tuvimos un proceso de extradición frustrado porque Francia sostuvo que en Chile no estaban las garantías para que él fuera juzgado y en definitiva le da esta especie de refugio, y es el ex dentista que también a propósito de esta sentencia es mencionado por el juez de la barra porque la primera declaración que él da cuando es detenido en 1992 acá en Chile incrimina directamente como el autor y quien planifica el crimen de Jaime Guzmán, él lo pone en la figura del entonces comandante Emilio de Raúl Escobar Poblete, y eso hoy día se destaca en la sentencia. Fue importante, dice el magistrado de la barra, toda la cronología que hace en su declaración Palma Salamanca, que después se retractó años después, pero que sin embargo la retractación, dice el juez de la barra, no es creíble. Lo que decía es creíble su primer testimonio, porque él sitúa toda la planificación del crimen en el Campo Oriente, sitúa además a otros partícipes de este asesinato, y todo esto tiene algún tipo de asidero con las pruebas que se han allegado a este proceso penal que ha durado ya casi 3 décadas. Entonces, fue un dato que también se destaca en la sentencia, además obviamente de otros, como la expareja también del comandante Emilio, quien también está condenada, también por ser una ayudista de ejecutora de este plan para terminar con la vida del senador Jaime Guzmán.
¿El autor material del disparo es Palma Salamanca o Escobar Poblete?
Según lo que establece el magistrado de la barra y lo que han establecido también otros ministros que le precedieron y que también investigaron el crimen, son los dos. El que dispara de forma directa al copiloto y donde estaba el senador Guzmán es justamente Escobar Poblete, pero Palma Salamanca también estaba como en una especie de diagonal y también realiza disparos. Entonces se le asigna a los dos la misma calidad de autores materiales del crimen del ex senador, y en el entendido de que también la estructura del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y lo que señala también los testigos que declararon en el caso, si bien Palma Salamanca es un ejecutor, el planificador y es como el jefe operativo justamente de esta operación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez es justamente la figura de Escobar Poblete, quien finalmente hoy obtiene su primera sentencia por este caso en la jurisdicción chilena.
Muy bien, pues eso es el caso entonces del comandante Emilio. Leslie Ayala, como siempre, muchísimas gracias por los datos.
Gracias, Leslie.
Que te vaya muy bien. Chao, chao, Leslie.
Una muy buena tarde.
Igual tú, gracias. Chao. Y nosotros nos despedimos. Lleve de terapia chilensis.
Ante visionarios.
Estarán hoy día la José Ochea, Andrés Benítez y por lo que vi está también
Arturo Fontán.
Arturo Fontán. Sí. Los tres.
Es el equipo trío, titular de los lunes.
El trío de los lunes.
Sí.
Cambian estos muchachos toda la semana.
Sí, varían.
Tienen formaciones según jueguen de local, de visita.
Ay, ¿cuál? Para los distintos gustos.
Que les vaya bien.
Chau.
Chau.